Hoy es el 21 de agosto. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión La Palabra Hispanoamérica. Hoy entramos en el libro de Job, uno de los libros más curioso en la Biblia. Para darle una pequeña introducción, es importante saber que el libro de Job es uno de los libros más antiguos y más profundos de la Biblia. El libro de Job trata con la pregunta ¿por qué sufren los justos? Y revela también muchas veces existe una dimensión espiritual detrás de los acontecimientos que no podemos ver. Entonces, en este libro, el trabajo de Satanás principalmente. También la historia presenta la prueba de Job, el desafío de Satanás, los consejos equivocados de sus supuestos amigos y al final del libro, la revelación de la soberanía de Dios. Al final del libro, el libro de Job nos enseña que los propósitos de Dios son mucho más grandes que nuestro entendimiento limitado. Nosotros en el DAB siempre hemos comentado de que la Biblia se trata principalmente de la gloria de Dios. Y nosotros los seres humanos, aun los buenos como Job, a veces tratamos de explicar todo según nuestro razonamiento humano y no es posible. Dios es Dios y a nosotros nos conviene servirlo a Él y caminar por fe. Bueno, entrando en el libro de Job, capítulo 1, 2 y 3. Érase una vez un hombre llamado Job, que vivía en el país de Uz. Era justo, honrado y respetuoso de Dios, y vivía apartado del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 burras y muchísimos siervos. Era el más rico de los hombres de Oriente. Sus hijos solían juntarse para comer cada día en casa de uno e invitaban a sus 3 hermanas. Terminados esos días de fiesta, Job los hacía venir para purificarlos y de mañana ofrecía un holocausto por cada uno, por si habían pecado maldiciendo a Dios en su interior. Cada vez hacía Job lo mismo. Un día se presentaron ante el Señor los hijos de Dios. También Satán entró con ellos. El Señor preguntó a Satán, ¿de dónde vienes? Satán respondió al Señor, vengo de dar vueltas por la tierra, de andar por ella. El Señor añadió, ¿te has fijado en mi siervo Job? En la tierra no hay otro como él. Es un hombre justo, honrado y respetuoso de Dios, y vive apartado del mal. Satán contestó al Señor, ¿y crees que Job respeta a Dios sin motivo? Tú mismo lo has rodeado de seguridad, lo has protegido junto con su hogar y sus pertenencias, has bendecido sus trabajos y sus rebaños llenan el país. Pero te apuesto que si extiendes tu mano y dañas sus posesiones, te maldecirá en la cara. El Señor respondió a Satán, haz lo que quieras con sus cosas, pero no se te ocurra tocar su persona. Satán abandonó la presencia del Señor. Un día que sus hijos e hijas banqueteaban en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a casa de Job con la siguiente noticia. Mientras los bueyes estaban arando y las burras pastando a su lado, cayeron sobre ellos unos sabeos, acuchillaron a los mozos y se llevaron el ganado. Solo yo he podido escapar para contártelo. Aún no había acabado el mensajero de hablar cuando llegó otro con la siguiente noticia. Ha caído un rayo del cielo que ha quemado y consumido a las ovejas y a los pastores. Solo yo he podido escapar para contártelo. Aún no había acabado este de hablar cuando llegó otro con la siguiente noticia. Una banda de caldeos dividido en tres grupos ha caído sobre los camellos y se los ha llevado después de acuchillar a los mozos. Solo yo he podido escapar para contártelo. Aún no había acabado este de hablar cuando llegó otro con la siguiente noticia. Estaban tus hijos y tus hijas banqueteando en casa del hermano mayor cuando un huracán que cruzaba el desierto embistió la casa por los cuatro costados. La casa se derrumbó sobre los jóvenes y los mató. Solo yo he podido escapar para contártelo. Job se levantó, se rascó la ropa, se afeitó la cabeza, se echó por tierra y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. El Señor me lo dio y el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo lo sucedido, Job no pecó ni maldijo a Dios. Capítulo 2. Un día se presentaron ante el Señor los hijos de Dios. También Satán entró con ellos. Y el Señor preguntó a Satán: ¿de dónde vienes? Satán respondió al Señor: vengo de dar vuelta por la tierra, de andar por ella. El Señor añadió: ¿te has fijado en mi siervo Job? En la tierra no hay otro como él. Es un hombre justo, honrado y respetuoso de Dios, y vive apartado del mal. Pero tú me has incitado contra él para que lo aniquilara sin motivo. Sin embargo, todavía persiste en su honradez. Satán contestó al Señor: piel por piel. Cualquiera lo da todo por salvar su vida. Te apuesto que si pones la mano sobre él y lo hieres en su carne y en sus huesos, te maldecirá a la cara. El Señor respondió a Satán: haz lo que quiera con él, pero respétale la vida. Satán abandonó la presencia del Señor. Entonces hirió a Job con llagas malignas, desde la planta del pie hasta la cabeza. Job, sentado en el polvo, se rascaba con una tejuela. Su mujer le dijo: todavía persiste en tu honradez, maldice a Dios y muérete. Job contestó: hablas como una insensata. Si aceptamos de Dios los bienes, ¿no vamos a aceptar los males? A pesar de lo ocurrido, Job no pecó con sus labios. Tres amigos de Job, cuando se enteraron de las desgracias que había sufrido, llegaron desde sus respectivos países. Eran Elifaz de Temán, Bildad de Suad y Zofar de Naamat, que se pusieron de acuerdo para ir a compartir su pena y consolarlo. Lo vieron de lejos, pero no lo reconocieron. Entonces rompieron a llorar, se rasgaron el manto y echaron polvo sobre sus cabezas y hacia el cielo. Después se sentaron junto a Job en el suelo y estuvieron 7 días y 7 noches, pero ninguno le decía nada, viendo su terrible sufrimiento. Capítulo 3. Job habló por fin y maldijo así su día. Muera el día en que nací, y la noche que anunció, se ha concebido un varón. Que ese día se vuelva tinieblas, que en lo alto Dios prescinda de él, que la luz no lo ilumine. Que sombrías tinieblas lo reclamen, que se cierran sobre él nubarrones, que un eclipse lo llene de espanto, que la oscuridad se apodere de esa noche, que no se sume a los días del año, que no entre en el cómputo de los meses, que esa noche quede estéril, que no se oigan los gritos de júbilo, que la maldigan los que maldicen el océano, los que saben conjurar a Leviatán, que se ofusquen las estrellas de su aurora, que espere en vano la luz, que no vea el parpadeo del alba. ¿Por qué no se me cerró la salida del vientre y se me evitó contemplar tanto dolor? ¿Por qué no morí dentro de las entrañas y perecí antes de salir del vientre? ¿Por qué me recibió un regazo y unos pechos me dieron de mamar? Ahora descansaría en paz. Ahora dormiría tranquilo con esos reyes y consejeros de la tierra que se hacen construir mausoleos, o con los nobles que abundan en oro, que acumulan plata en sus palacios. Como aborto ignorado no existiría, como criatura que no llega a ver la luz. Allí acaba la agitación de los canallas. Allí descansan los que están exhaustos. Con ellos reposan los prisioneros sin oír las órdenes del capataz. Se confunden pequeños y grandes y el esclavo se libra de su dueño. ¿Por qué iluminó a un desgraciado y dio vida a los que viven amargados? Esos que ansian la muerte y no aparece, que la buscan como se busca un tesoro, que disfrutarían al ver el túmulo y se alegrarían al encontrar la tumba, a quien no encuentra su camino porque Dios le ha cerrado la salida. Por pan tengo mis sollozos, los gemidos se me escapan como agua. Lo que más temía me sale al paso. Lo que más me aterraba me acontece. Ya no tengo paz ni sosiego. Temo intranquilo un sobresalto. Primera de Corintios 14, del 1 al 17. Hablando de los dones y cómo se usan en la comunidad. Busquen pues sin descanso el amor y ambicionen también los dones del Espíritu, pero sobre todo el don de comunicar mensajes de parte de Dios, pues quien habla un lenguaje misterioso se dirige a Dios, pero no a los seres humanos. Impulsado por el Espíritu habla de cosas misteriosas que nadie entiende. En cambio, el que comunica mensajes de parte de Dios se dirige a los seres humanos, les sirve de provecho espiritual, los anima y los consuela. El que posee el don de hablar un lenguaje misterioso se beneficia a sí mismo, mientras que quien tiene el don de comunicar mensajes divinos contribuye al provecho espiritual de la iglesia. Me gustaría que todos ustedes disfrutasen de ese don de hablar un lenguaje misterioso. Sin embargo, prefiero que tengan el de comunicar mensajes de parte de Dios. Y es que para el provecho espiritual de la iglesia es más útil el que comunica mensajes que quien habla un lenguaje misterioso, a no ser que alguien interprete ese lenguaje misterioso. En concreto, hermanos, supongan que yo los visito y que me dirijo a ustedes utilizando ese lenguaje misterioso. ¿De qué les aprovecharía si no les comunicase alguna revelación, algún conocimiento, algún mensaje o alguna enseñanza? Tienen el caso de los instrumentos musicales, la flauta o el arpa, por ejemplo, si no emiten clara y distintamente los sonidos, ¿cómo saber si es la flauta o el arpa lo que suena? Y si el toque de la trompeta llega de forma irreconocible, ¿quién va a prepararse para la batalla? Pues lo mismo ustedes, si se expresan en un lenguaje misterioso, en lugar de usar palabras inteligibles, ¿quién entendería lo que dicen? Estarán hablando a las paredes. En el mundo hay infinidad de idiomas, y cada uno tiene su forma particular, Pero si desconozco la forma de un idioma, seré un extranjero para quien quiera hablar conmigo, y él lo será para mí. Pues lo mismo ustedes, ya que tanto ambicionan los dones del Espíritu, procuren al menos poseer en abundancia los que contribuyan al provecho espiritual de la iglesia. Concluyendo, el que posea el don de hablar en un lenguaje misterioso, pídale a Dios el don de interpretarlo. Porque si estoy orando en ese lenguaje misterioso, mi espíritu ora ciertamente, pero mi mente no recibe fruto alguno. ¿Qué hacer entonces? Trataré de orar impulsado por el Espíritu, pero intentando comprender lo que digo, trataré de cantar impulsado por el Espíritu, pero intentando entender lo que canto. Supongamos que impulsado por el Espíritu, prorrumpes en una alabanza a Dios. ¿Cómo podrá responder amén a tu acción de gracia el simple fiel si no sabe lo que has dicho? Habrás pronunciado una magnífica acción de gracia inútil, sin embargo, para el provecho espiritual del que te escucha. Salmo 37, del 12 al 28. El malvado maquina contra el justo, rechina sus dientes contra él, pero mi Dios se ríe de él porque ve que llega su fin. Desenvainan su espada y tensan su arco los impíos para abatir al humilde y al oprimido, para aniquilar a los honrados. Pero su espada se hundirá en su corazón y quedarán rotos sus arcos. Es mejor la pobreza de un justo que la riqueza de muchos malvados. El poder del malvado se desvanece, mientras el Señor protege a los justos. El Señor conoce la vida de los buenos, y su herencia durará por siempre. No serán defraudados en tiempo adverso, en tiempo de hambre quedarán saciados. Pero los malvados desaparecerán. Los enemigos del Señor se extinguirán como el verdor del prado, se esfumarán como el humo. El malvado toma prestado y no devuelve. El justo es compasivo y dadivoso. Los que el Señor bendice heredarán la tierra. Los que maldice serán aniquilados. El Señor afianza los pasos del ser humano y en su conducta se complace. Aunque caiga, no quedará postrado, porque el Señor sostiene su mano. Fui joven, soy ya viejo, pero nunca vi a un justo abandonado ni a sus hijos pidiendo pan. El justo es siempre compasivo y presta. Bendito sea su linaje. Apártate del mal, haz el bien y por siempre tendrás una morada. Porque el Señor ama el derecho y no abandona a sus fieles. En todo momento los protege y extermina el linaje de los malvados. Proverbios 21, versículos 25 y 26. De deseo se consume el perezoso, pues sus manos no quieren trabajar. Todo el día está el malvado codiciando, y el justo da y no escatima. Bueno, 1 Corintios 14, hay mucho que decir, pero voy a tocar esto más el día de mañana. Vemos de que hay dones espirituales y estos dones existen todavía hoy. Yo tengo unas enseñanzas sobre el Espíritu Santo y el dones en el internet. Si están interesados, que me escriban. Ok, Job. Job, vemos el inicio, que él es un hombre bueno, bastante bueno, y hasta ofrece sacrificios por sus hijos. Y Satanás, bueno, esta versión dice Satán, reta a Dios. Dios sabe que Job es justo, pero todavía le falta algo que vamos a ver al final del libro. Entonces Dios le da permiso a tocar cosas, pero no su vida. Y bueno, cuatro cosas horribles suceden, aún la muerte de sus hijos. Entonces dice Job: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a él. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo lo sucedido, Job no pecó ni maldijo a Dios, porque está entrando en los sufrimientos y creo que más adelante se va a frustrar aún más. Entonces Job sigue y Satanás pide permiso para afligir su cuerpo. Entonces aún su esposa le dice, bueno, hay que maldice a Dios, hay que maldecir a Dios y morir. Y Job ahora está en muchos problemas y llegan sus tres amigos. Más adelante los tres amigos dan consejos, no de Dios, sino consejos humanos, interpretaciones humanas. Pero es curioso que cuando ellos llegaron y vieron a Job, lloraron, se rascaron sus mantos, echaron polvo sobre sus cabezas. Y versículo 13, muy curioso, se sentaron junto a Job en el suelo y estuvieron 7 días y 7 noches sin decir nada. Entonces, esto me llama la atención porque pensamos que estos hombres eran totalmente insensatos, pero al inicio ellos no están diciendo, Job, ¿por qué no hizo esto? No, ellos están solamente con él. Cuando yo era pastor, muchas veces en sufrimientos grandes, no hay nada que decir, solo tenemos que estar. Muchos siempre quieren dar una respuesta, pero sin el respaldo de Dios, a veces tenemos que solamente estar con ellos. Y eso es lo que hicieron ellos. Ahora más adelante, Job se va a frustrar más y los amigos van a comenzar a expresar sus pensamientos humanos. Pero vale la pena ver que ellos al inicio están siendo amigos de verdad, estando solamente con él. Oremos. Padre Dios, te damos gracias en este día. Gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por las lecciones que vamos a aprender en el libro de Job. Gracias por primero de Corintios, que habla de los dones, de cómo manejar un culto y muchas cosas más. Y te alabamos, y que nosotros recibamos todo, no según nuestra tradición ni nuestras costumbres religiosas, sino directamente de la palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tal vez comente más mañana, pero hay tradiciones religiosas cristianas que dicen que no, es que los dones no son para hoy día. Y muchos creen esto solo para justificarse, pero no están recibiendo directamente lo que dice la palabra. Bueno, entonces para pedir oración, para comentar algo, para orar en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, al número telefónico 877-212-1815. En México el número es 55-41-70-75-22. O a través de la aplicación WhatsApp, número más 505-8177-3708. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.